La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Es una gran bendición para mí. Y un privilegio poder estar en esta mañana aquí, compartir la palabra de Dios con ustedes. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de compartir la palabra. ¿Cuántas personas aquí todavía no me conocen? Levanten su mano. Charlie, ¿qué pasó, Charlie? Si jugábamos canica juntos, ya me olvidaste. No, para los que no me conocen, como decía Luisito, pues yo soy el pastor Emilio de la iglesia Horeb allá en Chalmé. Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad que el Señor nos brindó de poder comenzar una obra allá. Y siempre que vengo acá, pues me gusta compartir con ustedes algo cortito de lo que el Señor está haciendo allá en Chalmé. Y Dios ha sido bueno, Dios está haciendo grandes maravillas, grandes cosas a través de la iglesia Horeb en esa comunidad. Nuevamente reabrimos, recomenzamos nuevamente el grupo de jóvenes hace una escasa semana y tenemos una líder de jóvenes que es tremenda, es puertorriqueña. ¿Cuántos boricuas hay aquí? No hay ninguno, como dos manos. Sí, la iglesia se nos está llenando de boricua, voy a tener que poner un letrero, no más boricua. No, el Señor no hace acepción de personas, ¿cómo voy a hacerla yo? No, son de gran bendición, pero sí, el Señor está haciendo grandes cosas allá. Estamos trabajando con un grupo pequeño, los cuales dentro de unos meses, primero Dios, van a estar abriendo células también. Mi esposa está pues entrenando un grupo para eso, y Dios está haciendo grandes cosas. Hace escasamente unas semanas nos llegó también una familia de Honduras, que casi todo ello llenaban la iglesia. Miren, tienen 5 guirros. Sí, son de mi color, así parecen familia mía todos. Sí. Y ha sido una gran bendición a lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia Horeb, a pesar de que hay un grupo pequeño, casi una tercera parte de la iglesia ha tenido que irse a trabajar a otro lado debido a que el campus en que nosotros trabajamos está un poco difícil acá en el área, y casi una tercera parte de la iglesia pues se ha tenido que ir a trabajar hasta Maryland, y aún así no se ha notado mucho el cambio de la persona que ha ido. Gloria y honra para el Señor. Pero ustedes saben que en todo tiempo siempre pues todo pasamos de una manera u otra situaciones difíciles, y es parte de nuestra vida, déjenme decirle. Acuérdense que nuestra vida es como una ola, hay tiempos buenos, tiempos un poco difíciles, no malos. Tiempos malos no hay, tiempo malo va a ser al que le toque irse al infierno, ese va a ser tiempo malo. Pero mientras estamos en esta tierra todos son buenos, unos mejores que otros, amén. Pero como cristianos tenemos que saber eso. Y la Biblia pues nos enseña también varias historias. ¿A cuánto le gusta escuchar historietas? ¿A cuánto le gustaba en la escuela la clase de historia? A mí me encanta la historia. Déjeme decirle, sobre todo, mire, usted quiere un libro de historia. Mire. Este libro es maravilloso. Ahí hay unas historietas y unas historias tremendas. Lo bueno de esto es que estas historias son de la vida real. Mire, a mucha gente le encantaban las novelas escritas, ¿verdad? ¿A cuántos le gustaba? Le encantaban. Los Paquitos, de Memín, de Pepito, de Archie, ¿cómo se llamaba el otro? Torombolo. Y qué bonito era todo eso. De hecho, nosotros lo comprábamos y luego rentábamos. Poníamos un cordel allí en el frente de la casa. Creo como 5 centavos, 2x5, algo así. Después de comprarlo a 10 centavos, imagínense. Pero sí, yo sé que a todos nos gusta escuchar historietas, y la Biblia es un libro que está llena de ellas. Y lo bueno es que son enseñanzas bíblicas para nuestro diario vivir. Hay, como le digo, como cristianos tenemos que estar preparados porque nuestra vida no va a ser todo color de rosa. El que le dijo a usted, tan pronto te haga cristiano, todo va a ser color de rosa, le está hablando mentira. Pero tenemos, y déjeme decirle, sea cristiano o no, como quiera, nuestra vida va a estar llena de situaciones difíciles, de momentos que nosotros ni logramos entender. Y la Biblia nos enseña eso. Como cristianos tenemos que estar listos para eso y saber que únicamente estamos en esta tierra para adorar al Señor y para obedecerle a Él. Hay muchas cosas por las cuales el Señor nos va a permitir atravesar que a nosotros no va a ser difícil entender. Pero vuelvo y le repito, usted no está para entender, sino para obedecer. De eso se trata. Estaba leyendo acerca de un hombre que el Señor le había hablado y le había dicho, un hombre bien delgadito, así como yo de delgado, casi en mi aspecto. Y el Señor le había dicho que quería que fuera y que empujara una piedra grande que había en el camino, más grande de él. Una piedra como de 1 o 3 metros de altura y de como 1 o 3 metros de ancho. Y este hombre iba todos los días y comenzaba a empujar la piedra, porque él confiaba en el Señor, porque él creía en Dios, porque él era obediente a lo que Dios le había mandado hacer. Así somos nosotros los cristianos, amén. No hay cristianos acá en la iglesia. Luis, no me ha dicho que la iglesia estaba llena de inconversos, pero está bueno, aquí lo arrepentimos ahorita, tranquilo. Y cuenta que este hombre todos los días, por un prolongado periodo de tiempo, iba a empujar esta piedra todos los días. Hasta que al cabo de 2, 3 años este hombre ya estaba bien fuerte, estaba así como su pastor, no como David, como yo, así de fuerte. Y cuenta que este hombre un día viene y le dice: Señor, ya llevo casi 3 años haciendo lo que tú me has dicho, yo confío en ti, pero ¿qué sucede, Señor? Que aunque tengo fe, todos los días vengo a tratar de mover, de empujar esta piedra como tú me has dicho, pero al cabo de casi 3 años la piedra todavía sigue en el mismo lugar. A lo que el Señor le respondió: ¿te has visto cómo está tu aspecto físico? ¿Te has visto cómo te has fortalecido? ¿Has visto cómo ha mejorado tu salud física? Yo no te mandé a que removiera la piedra, te mandé simplemente a empujarla para ayudarte física y en tu salud. Así mismo sucede muchas veces. El Señor nos va a permitir atravesar por cosas que nosotros decimos: Señor, pero yo no entiendo esto. Usted no entiende, olvídese de entender. Usted simplemente trate de obedecer. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas ocultas le pertenecen al Señor. Así que esté tranquilo y usted únicamente preocúpese, enfóquese en obedecer al Señor. Amén. Y yo le garantizo que le va a ir bien. La Biblia nos enseña allí en el libro de Génesis capítulo 39. Y le voy a pedir que me acompañen allí en su Biblia. Y si no, pues el hermano allí pues nos ayuda acá a los que no tienen Biblia. Pero si tiene Biblia, busque allí para que pueda entender un poquito mejor acerca de lo que la Biblia nos enseña y de cómo suceden las cosas. Génesis 39, vamos a leer todo el capítulo. No es tan largo, tiene como 300 versículos. No, mentira. No, ya lo asusté, se me iban a ir. Algunos casi se paran. No, solo 23 versículos. Génesis capítulo 39, el primer libro de la Biblia. Está fácil de conseguir, ahí mismo. El primer libro. Génesis capítulo 39 dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella misma, ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Padre, gracias te damos por esta historia, esta enseñanza que tú nos das por medio de tu palabra. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú abras nuestros oídos espirituales y nos permitas escuchar tu voz, Señor. Padre, habla a nuestros corazones y permítenos con un corazón de humildad y obediencia serte fiel y obedecer a tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que tú derrames tu gloria sobre este lugar. Padre, que pueda llenar nuestros corazones de tu presencia, Señor. Y Padre, que nos dé el don de discernir acerca de tu palabra y así poder ser hacedores de ella. Padre, gracias te damos y te bendecimos y en ti confiamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. José, el nombre de José significa añade. José fue el hijo número 11 de su familia. Y José fue una gran bendición para su familia. No sé por qué cuando cada vez que yo hablo de José me confundo mucho con Daniel. O sea, si ustedes me escuchan que de repente yo digo Daniel, Es que como que yo asimilo que hay cierta parecido en la vida de ambos. Como que ambos atravesaron por situaciones difíciles, pero a los dos Dios lo usó grandemente. Hay como que cierta similitud en ambas vidas, en la de José y en la de Daniel. Y José le añadió gran bendición a su familia, así como a su nombre. José tenía una característica intachable y bien parecido, dice allí. Me acordó de mí. Yo también me llamo José, ¿sabías? Pero tal vez no soy tan elegante como él, pero me lo creo, que es lo importante. No tengo bajo estima, lo tengo allá arribita así. Pero sí, era de una característica bien especial. Y una de las características especiales de José es que sabía sacar provecho de toda situación. Como cristianos nosotros estamos llamados a sacar provecho de cada situación, a ser positivo. De hecho, muchas veces nosotros escuchamos, leemos a través de la palabra de Dios cuando nos dice gozaos. Pero lo que la palabra de Dios muchas veces nos deja dicho cuando se refiere a la palabra gozaos, o sea que nos gocemos, no necesariamente es a vivir alegre, sino a ser positivo. En unas ocasiones sí nos va a hablar refiriéndose a eso, utilizando la misma palabra, pero en otras ocasiones nos va a hablar a ser positivo. Entonces la palabra de Dios nos enseña esto también, y esto es lo que estaba pasando con José. Y usted dirá, pero ¿cómo, qué debo yo hacer entonces cuando me encuentro a través de una situación difícil? Mire, ¿qué hacer en cada situación? Lo primero es no permita que ninguna situación lo lleve a la negatividad. No permita, repita conmigo, que ninguna situación lo lleve a la negatividad. Qué pena es que muchas veces nosotros los cristianos decimos que tenemos nuestra fe depositada en el Señor y tan pronto el Señor nos pone una pruebita, no el examen final, una simple pruebita para ver cómo vamos, ya queremos, ay, pero es que toda clase de queja. Comenzamos a quejarnos, a regañar y nos ponemos de una manera que el que nos ve dice, ese nunca ha pasado por una iglesia. ¿Sabía? Mire, José llegó a Egipto en las peores condiciones, como esclavo. José fue vendido por sus hermanos, pero vemos cómo la historia da vuelta a todo esto que José había atravesado. Y de esclavo pasa a ocupar una posición bien alta, porque este Potifar no era faraón. Faraón, déjeme decirle, es el título que utilizaban para todos los reyes. No es que Faraón ese era su nombre, sino que a todos los reyes de Egipto podía ser Luisito, podía ser Chusito. Cuando obtenían esta posición le llamaban el Faraón. Vamos a ir donde Luisito el Faraón, vamos a ir donde Chusito el Faraón. ¿Me entienden? No crean que el Faraón era el nombre. Lo mismo con el César. El nombre del César no era el César, era su título. ¿Ok? Por eso muchas veces van, pero que el César, ¿y cómo que el César era Luisito y que ahora el César es Chusito? Y habla, es un título, ¿ok? Estemos claros en eso. Aunque a Chusito le pueden llamar el César, no importa. ¿Verdad, Chusito? Pero José, de la esclavitud, nos damos cuenta que después de haber sido vendido por sus hermanos, llega a una situación donde Dios le bendice grandemente, de la esclavitud a una posición bien alta. Y vemos allí cuando estudiamos todo el libro de Génesis que esto no fue lo mejor. Él todavía alcanzó un cargo más alto, pero allí decía su jefe, decía que en la casa de Potifar, que Potifar lo que era más bien como viene siendo en nuestro país el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Básicamente lo que era Potifar. Tampoco Potifar era el hombre más grande de Egipto. Militarmente hablando, sí. Era el que tenía todo el poder en cuanto al ejército se refería. Imagínense, cuando usted se acerca a nuestro país a un teniente, a un capitán, cuando usted tiene una amistad con un capitán, ya usted se cree que es algo porque siente protección. Imagínese usted ser el mayor en la casa del comandante en jefe del ejército de su país. Y esto era lo que estaba sucediendo allí con José. Pero José fue vendido a sus esclavos y muy probablemente que José tal vez guardó resentimiento hasta a lo que ellos hicieron. Posiblemente él tenía odio acerca de lo que habían hecho, pero parece que no, que él más bien tenía esperanza de que algo iba a suceder. Yo imagino que José estaba esperando que su padre viniera a rescatarle, que alguien iba a liberarlo, aunque no sucedía así. Imagínese usted ser traicionado por su propia familia. Tiene que ser algo bien doloroso, imagínese, porque de quien usted menos espera es de su familia. Usted siempre va a esperar del de afuera, pero no de su familia. Y déjeme decirle, aunque usted no lo crea, muchas veces sucede así. Déjeme contarle una historia cortita. Mi familia no me engañó, no, nada negativo. Pero en mi casa, el del colorcito más oscuro soy yo. No soy la oveja negra, no, el indiecito de la familia. Y yo recuerdo mis hermanas, tengo unas hermanas, hay una de mis hermanas en Pensilvania, esa no tiene color. La otra sí es blanquita, pelo negro, bien bonita. Es mi hermana, tiene que ser linda, imagínense. Y yo me acuerdo que mi hermana siempre vivía bromeando conmigo. ¡Ey, negrito, echa para allá! ¿No te acuerdas? Este fue el que recogieron en la basura. Y cuando yo miraba todo alrededor, yo decía, pero el único negrito soy yo. Imagínense cómo yo me sentía. Mi hermano, el que yo me le seguía, Daniel, bueno, se llama igual que también el otro, me lleva 5 años. Yo decía, entonces, ¿es posible que a mí me hayan recogido en un zafacón de basura? El único negrito de la familia. Pero no, doy gracias a Dios que luego a través del tiempo pues hubo una señal de los loras, que es muy típica de todos ellos, que no compramos cepillo, economizamos dinero, ¡qué bendición! Dios es bueno. Pero sí, gracias a Dios, yo nunca guardé rencor a mi hermana. Amo a mi hermana, como usted no se imagina, soy loco con ella, la extraño. Vino el año pasado a visitarme, ahora tengo planes también de ir a visitarla a ella. Y gracias a Dios nunca guardé resentimiento. Pero parece que José debió haber sentido algo, nos imaginamos, pero tenía la esperanza de que su padre lo iba a rescatar también. Lo bueno es que algo admirable de José aquí es que José sacaba provecho de cada situación. Nunca dice allí que José anduvo renegando ni que anduvo haciendo nada negativo, sino que José en cada situación sacó provecho, dio de sí lo mejor en todo. Como cristianos estamos llamados a dar lo mejor de nosotros en todo. En el versículo 3 dice allí: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Si Dios hacía prosperar todo en las manos de José, es porque este hombre daba lo mejor de sí. Es porque este hombre trataba de hacer todo lo mejor en donde quiera que estaba. Estamos hablando todavía aquí en la casa de Potifar. Luego vamos a ver también allá en la cárcel. Pero si Dios estaba con él, es porque este era un hombre que caminaba con el Señor, que tenía una relación con Dios y se enfocaba en hacer las cosas para agradar a Dios. Nos damos cuenta que este hombre siempre daba lo mejor de sí. La misma palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23 nos dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Iglesia, estamos llamados en todo tiempo, en todo momento a dar lo mejor nuestro. No es que en nuestro trabajo, porque nadie nos está mirando, me voy a tirar allí a dormir una hora, cuando el jefe esté por llegar me levanto. No es que acá en la iglesia el pastor no está, los líderes ninguno me está mirando, voy a hacer lo que me dé la gana. No, donde quiera, dice la palabra de Dios, que y todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando usted venga a hacer algo a la iglesia, enfóquese que usted lo está haciendo para el Señor. Olvídese de que si el hermano, quien sea, si el hermano Luis me está mirando y lo que va a criticar, que no, olvídese del hermano Luis, usted haga las cosas para el Señor. Usted no se preocupe que el hermano Luis, cuando venga el pastor, le va a decir: no, es que el hermano Emilio estuvo trabajando desde que empezó hasta que terminó. Empezó a las 8 y terminó a las 8 y un minuto. No. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. En el trabajo, en el hogar, tenemos siempre que dar lo mejor nuestro. La palabra de Dios nos manda a ir siempre una milla más. Que si el hermano Luis León viene y me bendice con una botellita de agua, luego se arrepiente y dice: le voy a traer la caja entera. Si la traigo, me la llevo. Pero imagínense, siempre ir una milla más. Tenemos que dar lo mejor nuestro. Y a eso nos llama. Y eso era lo que estaba sucediendo con José. Por eso este hombre, Dios lo bendecía. Dios estaba con él. Porque miraba que era un hombre justo, que se enfocaba en hacer las cosas bien y que daba todo lo mejor de él. En los versículos 4 al 6, allí nos damos cuenta, dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esto fue Potifar. Todo lo que tenía lo puso en la mano de él. Si José hubiese sido un descuidado, si hubiese sido un sinvergüenza, yo no creo que este hombre hubiese puesto todo en las manos de José. Y dice el versículo 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Si Dios lo bendijo, porque estaba haciendo la cosa bien hecha, estaba dando lo mejor de él. Dice: bendijo a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Mire, cuando usted y yo nos enfocamos en dar lo mejor de nosotros, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Tenía un profesor en el seminario canadiense que me decía, como él entendía que mi lenguaje, mi idioma, con el inglés, había ciertos problemas a veces para escribir, escribía las cosas en el orden como si fuera en español y no ir así, de acuerdo a la gramática. Y pues él tenía cierta consideración conmigo. Y él me decía: mira, no te preocupes, Dios mira tu esfuerzo y tu sacrificio y él lo premia. Esto mismo sucedió con la vida de José. El esfuerzo de él dar lo mejor de sí llevó al punto que Dios lo premió. Y déjeme decirle, allí no termina la historia. Él fue bendecido aún mucho más de esto. Mire, siempre van a suceder cambios. Tenemos que entender esto. Aun cuando estamos con el Señor, hay una cosa que nunca cambia. Es que siempre van a haber cambios. Aún en la iglesia, acá oré. Desde el tiempo cuando yo comencé, hace como 14 años. ¡Wow! Todavía no se me había caído el pelo. Imagínate si hace tiempo. Desde hace 14 años, yo me pongo a mirar la trayectoria de la iglesia. Ahora han habido bastante cambios. Casi todo para bien, positivo. Pero como cristianos tenemos que estar preparados porque siempre van a haber cambio. Dígale al que está a su lado: siempre va a haber cambio. Y tenemos que estar listos para eso. Miren lo que sucedió ahora después que el hombre estaba puesto sobre la casa de su jefe. Dice que en la casa de Potifar nadie era mayor que José. Nadie era mayor que él. Y miren lo que dice el versículo del 7 y 8. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Es como ya ahora comienzan los problemas, como que ya hay un peligro. Cuando las cosas van bien, muchas veces como que a veces tienden a cambiarse, a girarse. Y uno pregunta: ¿qué pasó, Señor? ¿Quién apagó la luz? Se fue la luz. En Dominicana dicen: ya se fue otro apagón más. Pero aquí, si no hay tormenta, uno dice: ¿quién apagó la luz? Y algo estaba pasando. Ahora la mujer de su jefe lo seducía, lo estaba trayendo. ¡Qué peligro! Hay quienes dicen, ¿sabe por qué pasó eso? Porque José no era dominicano. Si hubiese sido dominicano, otro gallo hubiese cantado. Yo no creo. No, los dominicanos no somos así. ¿Cuántos dominicanos hay acá? ¿Verdad que nosotros no somos así? Somos tranquilos. Sí. Pero sí, ahora había un peligro. Imagínense, la mujer de su jefe lo estaba seduciendo. ¿Qué peligro esa mujer podía hacer y decir lo que le diera la gana? Y eso era un problema. Algunos comentarios creen que la razón de lo que, porque sucedió esto, algunos dicen que creen que Potifar era eunuco. Ustedes saben que los eunucos eran los que le servían al rey, estaban cerca de la reina. Y el rey, para evitar que la reina le fuera a fallar con uno de los eunucos, pues tomaba algunas decisiones muy drásticas, las cuales le afectaban a los hombres. Ustedes saben lo que es un eunuco, ¿verdad? Una persona que lo dejan sin su futuro. Como hizo Lorena Bobbin. Entonces eran así los eunucos. Otros dicen que no. Otros dicen que la mujer actuó así, pero otros dicen que simplemente era codicia de ella. Déjeme decirle, el hecho que ella fuera la esposa de Potifar no quiere decir que ella tenía que ser una mujer santa y pura, no necesariamente. Y hay ciertos comentarios diferentes, pero no importa, lo que sí notamos allí es que había cierta codicia en ella hacia este joven. Dice allí la palabra que era un hombre de hermoso aspecto. En el versículo 6, José de hermoso semblante y bella presencia. Parece que se parecía a mí, ¿verdad que sí? Y hasta nos llamamos José los dos. Los que no hablan es de pelo, pero ellos se ponían su peluca también, ¿sí? Yo no la necesito, tranquilo. Pero sí, había algo que estaba sucediendo. Y es que siempre van a haber cambios. Tenemos que estar preparados para los cambios. ¿A cuánto les gustan los cambios? ¿Cuánto le gustaría que hubiera un cambio de gobierno nuevamente en Estados Unidos? ¿Ves que nos gustan los cambios? Entonces tenemos que estar listos siempre para ello. Mire, una de las cosas que José hizo allí y que nosotros tenemos que aprender, que muchos oramos y le decimos, Señor, líbrame de la tentación que tengo acá enfrente. Líbrame de ella, pero voy derechito hacia ella. Hermano, tenemos que aprender a huir de la tentación. Eso fue lo que hizo José allí. Huya de las tentaciones. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, aprenda a huir de ella. No solamente le diga al Señor, ayúdame. Es una combinación entre usted y el Señor. Yo le pido a Él que me dé la fortaleza como la tenía José. Pero yo también tengo que huir de ella. José podía haberse quedado allá. Él pudo haber caído en la tentación. No dice allí todavía que José tenía mujer, era soltero, imagínese usted. Y quién sabe si era elegante o no la esposa de Potifar, pero con la posición que tenía él, me imagino que debió haber sido. Pero José no se dejó caer en la tentación. Mire, José pudo haber caído en la tentación y dejarlo todo escondidito sin que nadie se dé cuenta, porque así es cuando la gente cae en tentación, quedan calladitos, no busca ayuda. Pero José no hizo eso. José fue todo lo contrario. Mire, lo que comenzó como una propuesta indecente se convirtió en un acoso, en lo que hoy en día le llaman bullying. Sí, él fue víctima de bullying por causa de la esposa de su jefe, pero él huyó de ella. Mire, no importa lo que el enemigo trate de hacer, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 26, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. No hay nada que el Señor, que usted haga que el Señor no vaya a verlo. Tarde o temprano se va a dar cuenta. Y el esposo de esta mujer como que se dio, cuando ella vino y habló con él, al principio como que dudó, pero era su mujer. ¿Cuántos hombres aquí le hacen caso a su mujer, esté correcta o no esté correcta? Algunos. Yo no levanto la mía adelante, pero sí levanto. No. Sí. Y él tuvo que hacerle caso, era su mujer. A lo mejor ni confía en ella. Esto la llevó al punto de humillar a José, de atravesar esta situación. Él no quiso acceder a la propuesta de la esposa de Potifar. Pero entonces ella lo llevó a humillar. Dice que lo asió. La palabra asió significa echar mano de algo. Hay quienes comentan, creo que hay una serie hoy en día de José, no sé si ya se terminó. Todavía está. Y algunos me preguntan, pero yo no vi la serie. Yo me miro una, pero miro la original. Está acá. Porque yo me leo aquí la historia y yo la llevo a mi mente y es como si la llevara a la pantalla, como si mira una película. Esta es la serie que yo miro. Esta sí me encanta, esta es real. Aquí no hay alteraciones ninguna. Y algunos me decían, pero ¿y tú no crees que tal vez ella se quedó con la ropa porque él ya se había quitado? No, allí dice, ella asió, ella agarró la ropa de él y él huyó. Y el enemigo utilizó eso para dañar la imagen de José. El enemigo siempre va a tratar de empañar nuestra imagen. Pero si usted está correcto, nunca va a dejar salir la luz la verdad. Y tenemos que estar preparados. Siempre va a haber cambios, siempre. Mire, algo que sí nos va a ayudar a nosotros en cualquier situación, no importa lo que el enemigo trate de hacer, es nuestro testimonio. Por eso como cristianos nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio. Si yo le digo a usted, es que este Luisito que le rompió los cristales al carro de la hermana, uy, que este muchacho desde que yo lo conozco era travieso, era tremendo. Iba, tocaba el timbre de mi casa y salía corriendo. Llamaba y decía, ahí es que pelan pollo. No, aquí ni venden pollo. Ah, pues se lo comen con todo y pluma. Y ahora le rompe el cristal a uno. Yo no lo dudo. De verdad que no lo dudo. Yo, ese muchacho es tremendo. No, Luisito, no, gracias a Dios que Kelly lo tiene bien alineadito. ¿Verdad, Kelly? Gloria a Dios. No, siempre ha sido bueno. Usted se sacó el loto, el premio mayor. Pero sí, el testimonio cuenta mucho cuando ya nuestra trayectoria no ha sido muy buena. Y aún de cristiano, la gente duda, eso no puede afectar. Pero qué diferente es cuando dicen, Luisito, uy, ese muchacho fue cuidado. Miren, la hermana Nivia y el hermano Luis criaron a ese muchacho de tal manera, muy, muy decente, que Luisito rompió ese cristal. Yo no soy capaz de meter la mano en fuego por nadie, pero por Luisito, conociéndolo yo, y sabiendo el testimonio de Luisito, no. Es más, yo soy capaz de pagar el cristal por Luisito. Ve, nuestro testimonio puede ser de gran ayuda, pero si nuestro testimonio no es bueno, entonces nuestro testimonio puede ser de gran ayuda y tenemos que tener cuidado con eso. Lo mismo era con José. Nadie podía decir nada negativo de José. Daba lo mejor de sí, huía de la tentación. Es decir, hacía las cosas como tenía que ser. Por algo, en 5 ocasiones dice allí, que José huía de las tentaciones. 5 veces dice solamente en este capítulo que él huía de las tentaciones, que Dios estaba con él, perdón. Pero si Dios estaba con él, es porque él también se enfocaba en buscar al Señor. Porque era un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Era un hombre que siempre estaba listo para acercarse al Señor. Miren, lo mismo debe ser en nuestro diario vivir. Las personas a nuestro alrededor deben sentir la presencia de Dios en la manera en que nosotros actuamos, en la manera en que nosotros hablamos, en la manera que nos comportamos diariamente. Este José como que debió influenciar en la vida espiritual de su jefe. Claro, para que este hombre lo pusiera a él en esa posición, algo tenía que tener este hombre que estaba influenciando en su jefe para llegar a tal posición. Sí, un buen testimonio siempre nos puede ayudar a salir de cualquier situación. No importa que nos señalen, que nos acusen. Si nuestro testimonio es real y verdadero, eso puede ser de gran ayuda en cualquier situación. Y por último, Dios siempre estará con usted. Y como también está con nosotros, Dios siempre estuvo allí con José. Le dije que 5 veces habla allí en el versículo 2, en el 3, en el 5, en el 21 y el 23. Dice, Jehová estaba con José. Nosotros como cristianos sabemos que Dios no habita donde está el pecado, porque Dios es santo, es limpio y Él no puede habitar donde está el pecado. Y si Él estaba con José es porque José era un hombre justo delante de Él. Es porque José era una persona que estaba apartada del pecado. Como cristianos estamos llamados a vivir una vida santa y apartarnos del pecado. ¿Usted quiere caminar con el Señor todos los días? Apártese del pecado. ¿Usted quiere que Dios le prospere en todo lo que usted hace? Apártese del pecado. ¿Usted quiere que Dios esté con usted en todo lo que usted haga? Como decía, apártese del pecado. Acérquese al Señor. De hecho, la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá a quién, al pastor Emilio. No te creo, Chele. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos vivir una vida de santidad. Cuando andamos rectos delante de Dios, dando un buen testimonio, huyendo de las tentaciones, dando buen testimonio de lo que somos como cristianos, dando un testimonio de quién vive en nosotros, entonces Dios va a prosperar nuestro caminar. Déjeme decirle, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de prosperar, lo primero que nos llega a la mente, me van a decir con casa, carro, no, cuidadito. En esta ocasión sí, José fue bendecido. Pero la mayor prosperidad que usted y yo podemos tener es tener paz con Dios. Tener la seguridad de que un día vamos a pasar la eternidad con Él. Prosperidad se refiere a algo bueno. Y qué mejor cosa que nosotros estar seguro que si en este mismo momento Norcorea decidiera bombardear a Estados Unidos y cayera algo aquí, sabemos que no vamos para Norcorea, sino que vamos con el Señor. Y de eso se trata. En cada situación tenemos que sacar provecho de ella. Iglesia de Dios, tenemos que enfocar nuestro camino en el Señor, como vivía José. José era una persona que estaba enfocado en el Señor. Por eso Dios no se apartaba de él y le prosperaba en todo lo que hacía. Aún en nuestros trabajos Dios nos puede prosperar si nosotros somos personas íntegras, que enfocamos nuestro caminar con Él diariamente, que nos enfocamos en vivir una vida de santidad, que nos enfocamos en vivir apartado del pecado, que nos enfocamos en sacar el lado positivo a cada situación, en sacar provecho y ventaja a cada situación. De eso se trata. Qué bonita es la historia de José. Léasela nuevamente, léasela el Génesis entero si usted quiere, para que pueda entender un poquito mejor. Y yo le dije, lo mejor no terminó allí. Este era el Potifar, era, le dije que era el jefe del ejército. Pero luego el mismo faraón, después de haber estado en la cárcel, dice allí que el mismo faraón después, no en este capítulo, más adelante, que el mismo faraón lo puso sobre todo Egipto. Y aún el jefe de la cárcel dice que en el capítulo 22 y 23, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Y después dice allí al final, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Déjeme decirle, si usted es una persona que se enfoca en obedecerle al Señor, en hacer lo que Dios les manda, Dios nunca se va a apartar de usted. Dios siempre va a estar con usted.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.